¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 28 de noviembre y el día viene con lluvia, sobre todo en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra, y nevadas en Pirineos a partir de los 1.600 metros. Esperamos que lleguen algunas lluvias a lo largo del norte de Galicia, de Asturias y también en el norte de Baleares. Mientras tanto, en el área mediterránea van a seguir los cielos más despejados, aunque esta tarde van a bajar las temperaturas. Hoy en La Coruña 17 grados de máxima, en Bilbao 14, 19 en Barcelona, en Madrid 14 de máxima. Y en Valencia esperamos para hoy 23 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando al subsidio de desempleo, al mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque el Ejecutivo ha pactado con Bruselas una remodelación del sistema de subsidios por desempleo que ligue su cobro a la aceptación de puestos de trabajo, a la búsqueda activa de empleo y a la participación en cursos de formación. Esto no es nuevo, pero parece que esta vez sí, que no va a haber más remedio que ponerlo en marcha a pesar del descontento de Sumar. El secretario de Estado revelaba ayer que están centrándose en potenciar la actividad, como mejorando el papel de los servicios públicos de empleo para que el apoyo que hace la Administración para formar a los desempleados y ofrecerles itinerarios personalizados pues sea realmente más consistente. La idea es que todo el sistema de subsidios de desempleo se reoriente a la incorporación al trabajo, aprovechando el mercado laboral, las oportunidades que ofrecen un mercado que está maduro, con récord de afiliados a la Seguridad Social en 21 millones de cotizantes. En la actualidad, hay que recordar, el subsidio por desempleo es una ayuda dirigida a quienes no tienen derecho a la prestación contributiva de paro y su cuantía asciende a los 480 euros al mes. Desde Economía aseveran que la reforma no restará beneficios a quienes perciben este ingreso público, pero sí va a incentivar que su cobro vaya dirigido a devolverles al mercado laboral. Veremos, pero esta es una de las condiciones importantes que ha puesto sobre la mesa Bruselas para seguir desembolsando dinero. Hay que recordar que hasta la fecha España ha recibido de la Unión Europea 37.000 millones de euros en transferencias no reembolsables. El cuarto pago es por valor de 10.000 millones de euros y va a solicitarse a finales del primer semestre de este año, pero la convocatoria anticipada de las elecciones generales pues supuso la disolución de las Cortes y dejó en el limbo, pendientes de aprobación, pues algunas de estas medidas. Ojo, porque esto va a dar mucho que hablar y lo vamos a comentar. Igual que vamos a comentar el expediente de regulación de empleo que prepara Telefónica. Maneja hasta 3.000 salidas. Vamos a ver qué les parece a nuestra mesa de trabajo. Se van a sentar aquí Miguel Borra, Gonzalo Garnica, Juana Villoan, y vamos a ver si esto cómo puede afectar al conjunto del sector. Si después de Telefónica vamos a ver a otras empresas anunciando expedientes de regulación de empleo, y luego pues cómo va a lidiar Telefónica con los sindicatos y cuál es el objetivo, el plan final de la operadora española y por qué el momento actual. En los mercados financieros, los inversores parece que ayer evitaron asumir riesgo. Quizás lo que pretenden es quedarse quietos y guardarse en el bolsillo la ganancia que llevan acumulada en el año, más de un 20% desde el pasado mes de enero y en torno a un 10% solo en este mes de noviembre. El mercado está muy pendiente de datos macroeconómicos como el PIB en Estados Unidos o como la inflación en la eurozona, y mientras con un ojo puesto en Turquía y a Garanti, la filial turca del BBVA. Ayer subió un 6%, ayer el índice bancario en Turquía subió otro 6%, 2%, la bolsa turca subió un 2% y todo fue por un informe de Bank of America que emitía una recomendación de compra generalizada para el sector porque cree que su rentabilidad sobre el capital tangible va a crecer con fuerza gracias al giro del Banco Central hacia una política monetaria ortodoxa. Hay que recordar que desde junio ha elevado los tipos de interés desde el 8,5 al 40%. Eso sí, Bank of America se muestra receloso pues con algunos miembros y con algunos bancos participados por el Estado. Hay un par de cositas más interesantes en los mercados financieros, como por ejemplo el tema de los bonos y su destope, o como por ejemplo la luz verde en el Reino Unido a los fondos tokenizados. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias va a tener? Hoy tenemos consultorio de fondos de inversión. Vamos a hablar de la tokenización de activos financieros y entre ellos la tokenización de fondos. ¿Qué es lo que va a aportar al cliente final? ¿Qué es lo que va a aportar al sector? Hay algunos partidarios como Larry Fink de BlackRock que afirma que esto va a facilitar y abaratar a los inversores la compra y venta de fondos o incluso de fracciones de fondos, y también podría acelerar los engorrosos procesos administrativos de compensación y liquidación. Suena muy bien esto de la tokenización de fondos de inversión. Hay más, es martes. Gracias, titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avanza que la inflación repuntará en los próximos meses.
Dice Lagarde que todavía es pronto para cantar victoria.
De cara al futuro, esperamos que continúe el debilitamiento de las presiones inflacionarias, aunque la inflación general podría volver a aumentar ligeramente en los próximos meses, debido principalmente a algunos efectos de base. Sin embargo, las perspectivas de inflación a medio plazo siguen, por supuesto, rodeadas de considerable incertidumbre.
En este escenario, la presidenta del Banco Central Europeo apuesta por mantener los tipos en este nivel todo el tiempo que sea necesario para garantizar, dice, que la inflación vuelva al objetivo del 2% de forma sostenible.
Nuestras decisiones futuras garantizarán que las tasas oficiales se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. El nivel apropiado y la duración de la restricción seguirán siendo determinados en función de los datos. Evaluaremos las perspectivas de inflación, la dinámica de la tasa subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. And the strength
of monetary policy transmission. Lagarde advierte también de que la economía de la zona euro se ha estancado en los últimos trimestres y pide a los países que acuerden ya las nuevas normas fiscales.
Telefónica propone a los sindicatos un ERE, un expediente de regulación de empleo, para reducir su plantilla en España.
Y aunque todavía no hay cifras oficiales, el ajuste podría afectar, según fuentes sindicales, a unos 2.500 trabajadores. Será el primer ERE de Telefónica en 10 años y las salidas, según algunos cálculos, podrían tener un coste de 1.000 millones de euros. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero.
Pues eso tiene que ver con la automatización de procesos o la aplicación de nuevas tecnologías y luego, bueno, pues la necesidad de generar una enorme rentabilidad en este sector, porque es lo que demandan los inversores y también para estar preparados por lo que pueda venir, ¿no? Porque siempre se está, o llevamos unos meses o años hablando de que puede haber una concentración a nivel europeo del sector, y entonces, bueno, pues Telefónica de alguna manera está intentando pues generar caja para poder afrontar pues alguna compra o defenderse, ¿no? Dice, pues al final la caja mejora el valor de la compañía.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve posible un acuerdo sobre el salario mínimo.
La también vicepresidenta segunda del Gobierno les pide a patronales y sindicatos que estén a la altura a la hora de negociar ese acuerdo.
Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay, ¿no?, de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo. Me van a encontrar siempre en el acuerdo.
El gobierno se va a reunir pasado mañana jueves con los agentes sociales para comenzar las conversaciones sobre la subida del salario mínimo de cara al año que viene.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, pide destopar los bonos de los banqueros en la Unión Europea.
Tal y como sucede en el Reino Unido, que decidió desregular este concepto el pasado mes de octubre. Actualmente, como norma general, la Autoridad Bancaria Europea dicta que la retribución variable por consecución de objetivos de los banqueros no puede exceder el 200% de su remuneración fija.
E Iberdrola invertirá casi 14.000 millones de euros en 4 años en Reino Unido.
La energética confirmaba en las últimas horas una inversión a través de su filial Scottish Power de 7.000 millones de libras, unos 8.065 millones de euros, dentro del paquete de inversión del Reino Unido que anunciaba el primer ministro británico Rishi Sunak.
Miles de ejecutivos de todo el mundo han calificado al Reino Unido como el destino de inversión más atractivo de Europa. Y se puede ver esa confianza en las decisiones que toma gente como Tata, BMW o la semana pasada Nissan, que invirtieron miles de millones en la fabricación de coches eléctricos. O Microsoft anunciando hoy 2.500 millones de libras para infraestructuras de inteligencia artificial. O el Instituto Ellison, que ha confirmado hoy 1.000 millones de libras para investigar y desarrollar nuevas tecnologías, incluidas las ciencias biológicas.
Israel y Hamas acuerdan ampliar la tregua hasta el jueves.
Lo anunciaba el gobierno de Qatar y esa tregua se amplía 2 días más a cambio de seguir intercambiando rehenes y prisioneros. Desde Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confía en que el acuerdo se prolongue más allá de esos días.
Y ahora, gracias al liderazgo y la participación del presidente Biden, tenemos 2 días más. 2 días más de pausas, de asistencia humanitaria para llegar a las personas que lo necesitan. Y lo que es igualmente crítico, 2 días más en los que Hamas liberará unos 20 rehenes de regreso con sus familias. Seguiremos de cerca este día aquí, durante los próximos 2 días, para ver quién sale. Obviamente esperamos ver más estadounidenses en este grupo.
En los mercados, las bolsas cotizan con signo mixto este martes a la espera de las cifras de confianza del consumidor.
Que se van a publicar en Estados Unidos y en Francia, ya se han conocido en Alemania, donde se recupera apenas ligeramente esa confianza del consumidor durante el último mes. Lectura en el mes de diciembre de menos 27,8 puntos y dice ese GFK que el ambiente sigue caracterizado por la incertidumbre y la preocupación, aunque el sentimiento se está estabilizando un poco. Vamos a estar pendientes hoy también de las cuentas de EasyJet y de Hewlett Packard y vuelve a comparecer a las 5 de la tarde la presidenta del BCE, Christine Lagarde. A la espera de todo esto, los futuros en Europa vienen con caídas, el del DAX bajando ahora mismo un 0,2%, el del Eurostoxx 50 se deja un 0,18% y recorta un 0,16% el futuro del IBEX 35. Futuros en Estados Unidos en verde, con avances que no llegan al 0,1%, y en las bolsas asiáticas tenemos signo mixto, caídas para Tokio del 0,1%, para Hong Kong del 0,7%, subidas para la bolsa de Shanghái del 0,2%. El precio del petróleo sube hoy, los futuros del Brent y del West Texas un 0,2% a la espera de la reunión que celebra pasado mañana jueves la OPEP.
En la agenda de este martes, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica la cifra de hipotecas sobre viviendas firmadas en septiembre.
A las 9 de la mañana vamos a conocer ese dato, tras la caída de casi el 23% que registraba este indicador en el mes de agosto, que acumula 6 meses consecutivos de descensos de 2 dígitos, a medida que aumentan los tipos que se aplican a este tipo de préstamos.
En el juicio contra Iberdrola comienza hoy la presentación de los informes finales y de las conclusiones.
Recta final de este juicio contra Iberdrola Generación España por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores tras el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, presentará hoy la nueva estructura de su ministerio.
Y en principio se van a mantener las presidencias de Renfe y de Ineco a la espera de saber qué pasa con la cotizada AENA. Ya se conoce el cambio en la dirección de Adif, donde Ángel Contreras, hasta ahora responsable de mantenimiento y conservación, será el nuevo presidente de la compañía pública.
Y en Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz realizará una declaración gubernamental sobre los presupuestos del país.
La va a llevar a cabo después de que el Tribunal Constitucional bloqueara el Fondo para el Clima y la Transformación de 60.000 millones de euros, dinero que debía haberse destinado a numerosos proyectos de inversión.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital. Es Santander. Santander. Por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y. O llámanos al 648-019495.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel.
En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza.
Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
Hoy miramos a la economía española, a las grandes magnitudes y también a la emisión de deuda pública. Lo hacemos con una de las grandes agencias de calificación de rating, que es DBRS Morningstar. Nos acompaña Javier Rouillet. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana.
Javier Rouillet es vicepresidente de calificaciones soberanas globales de DBRS Morningstar. Es analista principal para España. Oye, para situaros un poco en el pampa de las agencias de crediticias de calificación, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis en DBRS Morningstar?
Sí, bueno, somos una agencia calificadora, una de las cinco agencias reconocidas por el ECB. Y bueno, tenemos negocios en Norteamérica, Europa, oficinas en diferentes países, incluyendo una en Madrid.
Uh-huh. Tengo entendido que es este próximo viernes cuando vais a emitir una próxima calificación de España, ¿es así?
Sí, este mismo viernes estaremos revisando nuestra calificación para el Reino de España, que en nuestra última revisión habíamos confirmado su calificación en un nivel A, que sería la sexta mejor calificación dentro de 21, con una tendencia estable.
¿Me puedes comentar cuál es esa visión crediticia que tenéis desde DBRS Morningstar?
Sí, cómo no. En principio creo que sería interesante comentaros un poco el tema de cómo vemos la situación económica. Uh-huh. Obviamente con una desaceleración muy importante a nivel europeo y un ciclo de tasas, de subida de tasas muy agresivo a nivel del Banco Central Europeo, pero también en otros, los principales bancos centrales del mundo. Vemos cómo esto está teniendo un impacto en la economía, en el mercado laboral, con una ralentización de la actividad y de la creación de empleo, especialmente en el segundo semestre del año. A pesar de ello, la economía es también importante remarcar que la economía española está mostrando una buena resiliencia y que esperamos que tanto en 2023 como 2024 supere el promedio de crecimiento de la zona euro. Uh-huh. Y, por ejemplo, sí.
No, pensaba que todo el tema político, el haber estado con un gobierno en funciones durante unos cuantos meses y ahora tener un nuevo ejecutivo con los pactos con Esquerra Republicana, con Junts, con Bildu, ¿esta situación y la amnistía podría estar deteriorando o dañando esa resiliencia de la economía española?
En principio creemos que no. Como comentaba, la performance está siendo bastante mejor que en el resto de las grandes economías de la zona euro. De hecho, si vemos la recuperación económica de España, que estuvo a la cola en el 2020-2021 con gran diferencia, en los últimos años ha tenido un catch-up importante, y si miramos a las proyecciones, por ejemplo, de la Comisión Europea, se espera que la recuperación de España para 2025 sea mejor que la de Italia, que la de Alemania y que la de Francia. Con lo cual hay un pequeño cambio en la narrativa de la historia de, uh-huh, digamos, post-pandémica. Por el lado de las finanzas públicas, que también es otra de las cosas importantes que miramos, vimos una progresiva reducción del déficit en los últimos años, y se espera que el déficit baje a un 3.9% del PIB en 2023, y también una marcada reducción de la deuda pública, que obviamente sigue a niveles elevados. Con respecto a la formación de gobierno, en este contexto, ¿no?, de una economía relativamente resiliente pero desacelerándose, y unas cuentas públicas mejorándose, pero bueno, con desafíos hacia adelante, sobre todo teniendo en cuenta las altas tasas de interés y las presiones demográficas, vemos que la formación de gobierno en primer lugar da, digamos, desde nuestro punto de vista, continuidad al plan económico anclado en la ejecución del plan de recuperación para España. Por otro lado, obviamente, los riesgos fiscales asociados a los pactos son más elevados que los que eran, digamos, hace unas cuantas, uh-huh, semanas, pero desde nuestro punto de vista hay dos factores claves que mitigan ese riesgo. Por un lado, es la reactivación de las reglas fiscales a nivel de la Unión Europea para el año entrante, y por otro lado, la trayectoria del anterior gobierno, también liderado por Pedro Sánchez, que ha logrado combinar esta reducción que comentaba del déficit con la implementación de un plan de gobierno, digamos, con un tinte, uh-huh, más social. Entonces, sí, perdona.
No, entonces, ¿no creéis que el tema de la amnistía o la fragilidad del gobierno que tenemos de cara a los próximos años pueda deteriorar la calificación crediticia de España, ni pueda mermar la confianza o la capacidad de atracción de inversiones hacia España?
Bueno, en ese sentido, como comentaba, bueno, están esos factores mitigantes. Si vemos la reacción de los mercados desde la creación de la formación del gobierno, no se distingue una particular preocupación. Si vemos las dos principales métricas, que son la rentabilidad del bono a 10 años y la prima de riesgo, no ha tenido un comportamiento muy diferente que el resto de Europa, y de hecho ha mejorado en las últimas semanas. Obviamente hay una gran incertidumbre con respecto a los pactos, ya sea del contenido económico, como también, como mencionabas, la ley de amnistía. Creo que es muy muy prematuro para hacer una valoración sobre las diferentes iniciativas. Obviamente es algo que vamos a monitorizar de manera muy significativa en el mediano plazo para ver cuál es su implementación, los detalles, y obviamente tener en cuenta si tiene algún impacto, por ejemplo, en términos de de las cuentas fiscales, de la competitividad, así también como si pudiesen poner en riesgo futuros desembolsos de fondos europeos.
Javier, para que yo me aclare, la calificación crediticia a día de hoy es A mayúscula. Tenéis prevista la revisión en este mes de, digo, este viernes, ¿no? Pero la idea es que se mantenga esa calificación crediticia para la deuda de España.
Bueno, eso no lo podemos anticipar, lamentablemente, pero estaremos valorando en conjunto, bueno, lo que comentaba del buen desempeño económico, la reducción de los déficits, con, digamos, algunos de los riesgos fiscales que se están, que se pueden llegar a materializar con la implementación de el nuevo plan de gobierno.
Pues Javier Ruillet, vicepresidente de Calificaciones Soberanas Globales de DBRS Morningstar. Muchísimas gracias por la explicación, por ese dibujo que habéis hecho de la situación económica de España, y me quedo con el mensaje positivo, porque al final es mensaje positivo, ¿no? La economía resiste y aguanta a pesar de las turbulencias en este entorno marcado también por una desaceleración importante en Europa y por un endurecimiento monetario. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por las explicaciones.
Muchísimas gracias.
A usted. Adiós.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Para tus grandes momentos, en casa, en un bar o restaurante, brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso desde 1917. Vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, Ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado, viña setar y el placer de la burbuja con los espumosos de Cooperativa El Progreso, tu mejor elección. Más información en bodegaselprogreso.com o en nuestras redes sociales. ¡Y vive tu historia!
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
Las centralitas virtuales son una herramienta cada vez más útil para cualquier tipo de empresas, especialmente para pymes y autónomos. Permite a ellos adaptarse a necesidades cambiantes de forma sencilla y eficiente sin tener que preocuparse por la compra o el mantenimiento de hardware adicional. Al estar alojadas en la nube, las centralitas virtuales pueden ajustar el número de líneas telefónicas y las funciones según las necesidades. La centralita Love Empresa de Orange permite el acceso y la utilización desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Se puede utilizar el dispositivo como un puesto más de la centralita desde donde poder recibir y realizar llamadas y muchas otras funciones como el chat corporativo u otras herramientas de colaboración como multiconferencia o videoconferencias.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 5050. Solo mayores de 18 años.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si les duele, presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño, con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible, con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿cómo vas?
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Con
aquí estamos.
Miguel Borra. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy buenos días, con mucho tráfico.
Bueno, es lo que toca, es martes. Con Juan Avellán, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Todo muy bien, buenos días.
Y hoy también con Fermín Albadalejo. Fermín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué nuevo mandato al frente de CEAGE?
Nuevo mandato y ya último, recta final. Empezamos en la recta final de jóvenes empresarios.
Bueno, pero te quedan unos cuantos años, ¿no?
Sí, hombre, cuatro años, hasta los 41. Tengo 37, o sea que todavía soy joven.
Ah, o sea, a partir de los 41 ya uno no es
ya joven. Ya dejamos de ser jóvenes, pasamos a ser senior.
Bueno, antes era de los 35, a partir de los 35.
Sí, pero como la vida va subiendo.
Ah, vale, pues... vale. Se va cambiando. Oye, ¿y algún qué tienes ahí en el objetivo, en el cuadro de mandos?
Bueno, la verdad que seguir fomentando las vocaciones empresariales, que es un reto, todo un reto en este país, sobre todo en la legislatura que arrancamos con este nuevo gobierno y bueno, pues tratando mucho con el ministro de Industria nuevo, que la verdad es que me está resultando bastante fácil hablar con él y tiene unas buenas ideas para las empresas españolas, así que bueno, vamos a ver qué tal... Uh-huh. ¿Qué tal van estos próximos años?
Uh-huh. Oye, tenemos varias cositas importantes. En primer lugar, el gobierno va a condicionar el subsidio de desempleo a aceptar ofertas laborales. Al parecer, el Ejecutivo ha pactado con Bruselas una remodelación del sistema de subsidios por desempleo que ligue su cobro a la aceptación de puestos de trabajo, a la búsqueda activa de empleo y a la participación en cursos de formación. Juan, esto me suena, esto no es nuevo, ¿no?
Esto siempre ha estado encima de la mesa, pero por otro lado... no podrán rechazar ofertas de empleo. Primero habrá que poner las ofertas de empleo encima de la mesa, porque el INEM realmente pues se caracteriza porque no llega ni a un 10% siquiera de realización de ofertas de empleo. Entonces habrá que reestructurarlo y habrá que darle un impulso, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Es decir, esto es un brindis al sol hasta que se empiecen a poner ofertas de empleo encima de la mesa. Y luego a ver cuál es la capacidad y cuál es la obligatoriedad, porque si pones a una persona que es administrativa a poner piedras o cualquier otra cosa, pues realmente habrá que ver cómo se implementa esta norma.
Bueno, otro está claro que también otro de los retos que tenemos por delante y que tiene el nuevo gobierno es la lucha contra el desempleo juvenil, ¿no? Tenemos más de un 30% que se está convirtiendo en un desempleo estructural y no es algo coyuntural, porque venimos hablando de ello durante muchos años. Y también, bueno, pues esos parados de larga duración que tenemos también estancados, que no bajamos de los 3 millones de parados desde hace muchísimos años, ¿no? Y tanto un gobierno como el otro, me da igual derechas que izquierdas, no han sabido afrontarlo. La formación profesional debemos de seguir apostando por ella, porque realmente es el futuro de muchos de nuestros jóvenes que no han estudiado y que no han trabajado y que necesitamos darle una salida laboral, y en eso es lo que nos tenemos que poner todos los agentes a trabajar, pero necesitamos la mano del gobierno, ¿no? Uh-huh.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo, Susana, con lo que tú decías de que nada nuevo bajo el sol, y lo que decía Fermín, yo creo que el problema del paro estructural en España arranca ya seguramente desde el sistema educativo español. No hay que potenciar esa formación profesional, nos tenemos que adaptar las carreras, la formación profesional a lo que está demandando efectivamente el mercado, y es muy preocupante el alto paro juvenil que tenemos en nuestro país, ¿no? Esa famosa expresión de los ninis, pues yo creo que ahora más que nunca está todavía vigente, lamentablemente, y tenemos que poner cartas en el asunto. Indudablemente Bruselas, como en este como en tantos otros temas, pues condiciona la llegada de más fondos a que el gobierno haga reformas reales.
¿Y Garnica?
Sí, el desempleo juvenil en España está en el 34-35%. La ONU considera el desempleo juvenil el que se produce entre los 15 años y los 24. En España a los 15 años ni siquiera se puede trabajar a los 16 con permiso de los padres. Entonces aquí la cuestión está en que siempre que se ha intentado entrar en esto del empleo juvenil y arreglarlo, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras se han opuesto, hasta el punto de que la huelga general del 14 de diciembre del 88 se hizo para cargarse un plan de empleo juvenil, que además habían propuesto las Juventudes Socialistas, Javier de Paz, al gobierno socialista. Entonces es muy difícil que haya empleo juvenil si contratar a un chico de 17 años, no sé, para ayudar en una cafetería, para que suba y baje el barril de cerveza del sótano o para que pase la escoba, pues tiene un coste mínimo, pues como de lo que es ahora el salario mínimo, son 1.400 euros por 12 pagas, más otros 400 euros de seguridad social, 8.800 euros. Entonces, claro, el plan de empleo juvenil tendría que tener en cuenta pues que un joven de 17, 18 años no produce lo mismo que un hombre entrenado de 30 años y ser consecuente en cuanto a costes, como no lo es. Es más, lo último que había que favorecía esto, que era que había un salario mínimo juvenil, se lo agarró Zapatero, con lo cual han dejado ahí de una manera totalmente cronificada un paro juvenil por encima del 30%, ¿no? Por cierto, y con esto acabo, hay un asunto que siempre me recuerda a la frase de Woody Allen, que decía que por las mañanas cuando me levanto soy feliz porque no tengo que ir al colegio. Y eso lo decía, tenía más de 80 años. ¿Qué sucede? Pues que hay más o menos un tercio de los chicos y chicas que acaban la secundaria con 16 años que no quieren estudiar más. Pero no es que no quieran estudiar humanidades, ciencias o derecho. Tampoco quieren estudiar FP, no quieren estudiar óptica, ni matricería, ni peluquería. Simplemente no quieren estudiar, se quieren poner a trabajar. Y entonces los ninis son aquellos que no quieren estudiar y no pueden trabajar. No quieren estudiar porque no les gusta. Dicen, bueno, es que les hacían bullying. No, habitualmente estos incluso son los que hacían bullying a los otros. No quieren estudiar y no pueden trabajar. Ajá. Y eso es lo que producen los ninis.
Sí, lo que dices es así. En Inglaterra, por ejemplo, el salario mínimo para los jóvenes tiene una escala. Es decir, una persona con 16, 17 años pues tiene un salario mínimo muy inferior al salario mínimo normal. Uh-huh. Con lo cual, si tú tienes un bar, pues estarás más incentivado a tener esa persona. Si esa persona te es muy rentable, desde luego le vas a subir el sueldo antes de que quite el bar de al lado. Y lo siguiente es que ni la universidad ni la universidad no va de la mano de la empresa en ningún de los casos. No. Y no ha ido durante años y sigue sin irse de la mano de la empresa.
Pues eso, Juan, todavía es peor ahora, porque ahora los sindicatos van a exigir que si tú eres una empresa que coge un becario de una universidad, pagues la seguridad social del becario, con lo cual resulta que le haces un favor teniéndolo allí enseñándolo un poco y resulta que te vas a incurrir en costes. Perdón.
Esta problemática en el sistema educativo, que probablemente esté en la base, ¿no?, de esto que estamos hablando, del desempleo juvenil, etcétera. Ayer hacíamos nosotros, CESIF, una rueda de prensa donde poníamos datos de una encuesta que hemos hecho en más de 3.000 docentes de España, donde más del 80% de los docentes en los últimos meses han sufrido algún tipo de agresión por parte de los alumnos. En primaria, no necesariamente es una agresión física, sino que son agresiones verbales, que son malas contestaciones. En fin, lo que estamos asistiendo también es a esa desincentivación total y absolutamente por parte del alumno. Es que no pasa nada. Es decir, es que yo puedo empujarle a un profesor, insultarle, puedo suspender. Qué mara que suspenda, si acabo pasando de curso. O sea, estamos, los trabajadores de la docencia están auténticamente indignados con las últimas modificaciones que ha habido. Ya no entro en que ya ni sé las leyes que ha habido desde que estamos en democracia, sino que es que, o sea, hay una total falta de autoridad, y eso que es una autoridad pública, o sea, pero el docente se siente total y absolutamente desprotegido, y por eso, lamentablemente, en España tenemos los datos que tenemos. Y es increíble el número de agresiones que se producen en los colegios contra los docentes, y no pasa nada.
Hoy hay dos temas más que me interesarían tocar, y lo hago después de la publicidad. Uno, el expediente de regulación de empleo de Telefónica, y el otro, lo del destopar los bonos a los altos directivos de banca. Publicidad y analizamos todo ello.
¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
Bueno, que tengo aquí tertulia paralela con Gonzalo Garniga, con Miguel Borra, con Juan Avellán y con Fermín Albadalejo. Vamos con Telefónica. Plantea un ERE, un expediente de regulación de empleo para sus filiales en España, móviles y soluciones. En total, entre 2.500 y 3.000 empleados. Es lógico, hay que ajustar plantilla porque todo lo que es telecomunicaciones y tecnología está cambiando y ahora caminamos hacia una mayor eficiencia y una menor necesidad. ¿Otro tipo de empleados?
Bueno, por ahí va un poco, Susana. Las mesas de negociación se abren este jueves y bueno, pues es una adaptación de la plantilla en zonas que han pasado a ser no críticas dentro de lo que es la compañía, por ejemplo, por el caso del cobre a la fibra, ¿no? Y además, como bien comentabas, la dura competencia que hay en España, pues obliga a este tipo de acciones para que la compañía española siga siendo competitiva frente a sus competidores también internacionales, ¿no? Que tan fuertes. Y en cualquier caso, lo que se está hablando también dentro de la compañía es la contratación en un futuro de nuevo talento. Se está viendo también nuevas contrataciones dentro de lo que es todo el área digital e innovadora de Telefónica, ¿no?
Juan.
Sí, además es por primera vez se va a hacer un ERE. Con lo cual es un cambio importante. Antes eran bajas incentivadas, donde elegían darse baja, y ahora es un ERE. Telefónica apuesta por sus cuatro principales mercados, España, Reino Unido, Brasil, y apostando por ahí, además tiene otro de sus objetivos, es una fuerte reducción de costes. Es decir, no le queda más remedio que dar estos pasos, aparte de lo que has dicho, de ese cambio que necesita una plantilla mucho más digital. Pues realmente pues es lo que está haciendo ahora mismo.
Totalmente de acuerdo con las dos cosas. Yo incidir en que supone un cambio en el sentido que antes Telefónica hacía esa reducción de plantillas a través de bajas incentivadas y ahora lo va a hacer a través de un ERE. Vamos a ver cómo se plantea. Yo creo que las bajas incentivadas habían tenido buena aceptación en la plantilla. Eran bajas que iban vinculadas ni más ni menos que al año de nacimiento, es decir, iba por franjas de edad. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo funciona el tema este del ERE.
Garnica.
Pues apelando un poco a la memoria histórica, recuerdo que en el año 91 tenía Telefónica 128.000 trabajadores y todos en España. Ahora leo aquí en 5 días que en España tiene 16.000, pero seguramente en el conjunto mundial tiene más de 300.000. Bueno, pues esto es lo que ha pasado con las empresas españolas. Se han internacionalizado, han creado muchísimo empleo, tanto dentro como sobre todo fuera de España. pero también, bueno, el empleo que crean fuera de España nos beneficia porque hay un capital de retorno en forma de dividendos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es el signo de los tiempos y ahora, bueno, pues se hace lo mismo que se hacía antes con muchos menos trabajadores. Me parece muy buena noticia que además la empresa tenga esa capacidad de adaptación en lo laboral y no suceda, pues como en otras empresas, habitualmente las públicas, donde no se pueden tocar las plantillas aunque la empresa pierda la camiseta, porque luego viene papá Estado a reponer las pérdidas, ¿no?
Sí, no solamente es Telefónica, son prácticamente todos los sectores. Fíjate, la banca, sí. La digitalización, la fuerte digitalización de la banca ha hecho unas reducciones de plantilla pues del 40 y pico% y seguiremos viéndolas. Es decir, es algo que vamos a tener y que va a ir a más. Es decir, esta digitalización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, hará que las empresas necesiten cada vez menos mano de obra. Cada vez estarán más digitalizadas. Bueno, veremos cómo se digiere esto en un futuro.
Uh-huh. Oye, cuéntame, Miguel, qué es lo que está pasando con las mutualidades, con MUFACE, con ISFAS, que estas son las mutualidades a las que están ligados muchos funcionarios.
Efectivamente, es el mutualismo administrativo que ya desde hace muchísimos años venimos denunciando la falta de financiación, es decir, estamos asistiendo a cómo el gobierno está desasistiendo sanitariamente a sus funcionarios. Y claro, estamos muy preocupados porque no podemos olvidar que en el programa de Sumar, pues viene que quieren acabar con las mutualidades administrativas y que el año pasado metían una proposición no de ley que iba en ese sentido. Y aquí lo que estamos hablando es de la asistencia sanitaria, pues de nuestros policías o de nuestros jueces o en general del personal funcionario.
¿Es un privilegio que tienen los funcionarios?
En absoluto. Esto es colaboración pública-privada, es asistencia sanitaria pública que se presta a través de estas mutualidades y que lleva funcionando en España desde hace muchísimos años. Es que no tenemos que olvidar que cuando surgen estas mutualidades es que los funcionarios no tenían acceso a lo que era el sistema público de asistencia sanitaria. Es un sistema que está funcionando razonablemente bien, que falta financiación y que prevé o provee, mejor dicho, de 300.000 puestos de trabajo en sanidad privada. Si en muchas pequeñas ciudades de España tenemos la posibilidad de poder tener sanidad privada, es gracias a que existen estas mutualidades. Entonces nosotros, desde luego, apostamos por esta defensa y realmente lo que está haciendo este gobierno es un tema ideológico. La izquierda desde siempre ha considerado mal esta situación y se lo quiere encargar.
Sí, bueno, yo recordar que en los últimos 30 años la inmensa mayoría de los servicios públicos que prestaban empresas públicas de nada muy mala, pues ahora los prestan empresas privadas a plena satisfacción del consumidor. Y estoy hablando de, mira, hemos hablado precisamente de la telefonía, el petróleo, la electricidad, todo tipo de servicios digitales, el transporte aéreo, que antes también era público, hasta la comunicación. Antes solamente había televisiones públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí han quedado dos residuos de este atavismo antiempresa privada que están en el mundo de la educación y en el mundo de la sanidad, donde el porcentaje de nacionalización de estos sectores es altísimo, lo cual, por otra parte, hace que funcionen mal y que cuesten muchísimo dinero al erario público. Y entonces, bueno, pues lo que estaba diciendo Miguel es exactamente eso. Hay un prejuicio ideológico contra algo que no tiene por qué sufrirlo porque funciona bien. Y cuando se establece, el usuario está contento con el servicio recibido.
Oye, una última cosa. Las declaraciones de Ana Patricia Botín. La verdad es que hoy viene el día muy calentito y muy en lo laboral, ¿eh? No sé qué ha pasado. Pide destopar los bonos de los banqueros en la Unión Europea, como ya se ha destopado en el Reino Unido. Sostiene que en la banca se debe compensar más de forma variable y que pese menos la parte fija del salario. Y tengo entendido que está ahí el tope en el 200% del salario fijo.
Exactamente. La banca es un negocio que es 200% comercial. Y un negocio que es comercial tiene que ir a variable. Y además, el tener topados los salarios por cualquier sitio lo que hace es eliminar competitividad frente a Estados Unidos, frente a Reino Unido, y lo que está pidiendo Botín simplemente es, oiga, déjeme usted a pagar lo que yo quiera porque quiero tener a los mejores profesionales. Uh-huh. Y esto es un mercado que debe ser libre. Es decir, ¿qué va a pedir el trabajador que es el mejor trabajador? Pues que le paguen el que más. Si va a estar topado en Europa, en los bancos europeos, ¿por qué me voy a ir a un banco de inversión europeo cuando puedo irme a Reino Unido o me puedo ir a Estados Unidos y que me paguen bastante más?
Es curioso que esto, que la gente del común lo entiende para los futbolistas, por ejemplo, no lo entiende para los vaqueros. Cuando es mucho más importante y hace una labor económica mucho más importante un banquero que un futbolista. Entonces, la gente entiende que un futbolista puede ganar, como llegó a ganar Messi, 140 millones de euros todos los años en el Barça, y en cambio que tenga que estar topado la remuneración de un banquero que te puede producir ganancias de miles y miles de millones si es un buen profesional. Entonces, es curioso, ya digo, la gente lo entiende para los toreros, para los deportistas o para los cantantes, pero no para los empresarios.
A ver, está pensando una maldad, Fermín.
Se te ve la cara. Yo creo que al final los estados, bueno, a Reino Unido lo ha destopado, pero los estados, por regla general, de derechas e izquierdas, les encanta la intervención, les encanta meterse en lo privado, les encanta meter la manita en el bolsillo del ciudadano, decir lo que tenemos que ganar esto, tenemos que ganar aquello, no puedes ganar más de esto, porque entonces ya vas a pensar, te vas a tener un libre pensamiento, ¿no? Entonces ese es el problema que tienen los estados. Ya no me meto con solamente en España, ¿no? Sino en el resto del mundo.
¿Algo que decir, Corra?
Pues que dos promociones enteras de médicos están trabajando fuera de España porque tienen mejores condiciones económicas que aquí y laborales.
¿Cómo duele eso, eh?
Dos promociones.
¿Cómo duele? Es que ahí terminamos la tertulia ahí.
Dos promociones enteras. Mm.
Gonzalo Garnica, Miguel Borra, Juana Villán, Fermín Albadalejo. Que mil gracias. Qué ánimo con el tráfico, es lo que toca, pero que la semana que viene hay puente. Que alguno por aquí le brillan los ojos, que lo veo, que lo veo. Gracias. A por el martes. Adiós.
Gracias, Susana. Un abrazo a todos.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
En la península de Baleares se prevé un día con intervalos nubosos, aunque tendremos precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, yendo a menos a lo largo del día. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos de nubes bajas. Las temperaturas máximas descenderán en Pirineos y en zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, y las mínimas aumentarán de forma acusada y prácticamente generalizada, exceptuando descensos en Menorca y en Pirineos.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia, recuerda. SirenaInvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es.
Estoy deseando que llegue la cena de Navidad del trabajo. Todos los compañeros nos juntamos y lo pasamos muy bien. Además, el año pasado lo organizamos con el catering de Viena Capellanes y fue todo un éxito. Había de todo: dulce, salado, bebidas de primeras marcas y un servicio con camareros muy profesional. Sin duda, todo un acierto que teníamos que repetir este año. Voy a llamar ahora mismo a Viena Capellanes para confirmar el cóctel.
Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el martes?
Muy buenos días de nuevo, pues con caídas. Parece que tras la escalada del mes de noviembre, los inversores van a hacer un alto en el camino. El futuro del IBEX 35 baja un 0,23%. Los 10.000 puntos van a tener que esperar. Siguen bajando los intereses de la deuda y también vemos una tregua en el mercado de materias primas con descensos en el precio del petróleo. Hoy no tenemos demasiadas referencias agencias. En España vamos a conocer la estadística de hipotecas de septiembre y las cifras de pensiones contributivas del mes de noviembre. Además, en Italia se difundirá el índice de precios del productor de octubre. Y en las próximas jornadas va a ser donde tengamos los datos que pueden mover a los mercados. Conoceremos IPC adelantado en la eurozona y en Estados Unidos ese deflactor del consumo, que es la referencia que más mira la Reserva Federal estadounidense. Cae la prima de riesgo a 99 puntos básicos y el rendimiento de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,51.
En Europa.
Apertura bajista. Recortes de un cuarto de punto para el FTSE 100 londinense o el MIPT italiano, a la baja un 0,36% el CAC 40 parisino y un porcentaje similar para el DAX etra germano, en una jornada en la que hay que estar atentos a las cuentas de EasyJet. Ha ganado 341 millones de libras, a las previsiones de ingresos para 2024 por parte de Rolls-Royce y Novartis, en una jornada en la que recordemos que la referencia en Asia, signo mixto, avances para el Kospi de un punto porcentual. Shanghai finalmente todavía está abierta, avanza un 0,2, pero Hong Kong retrocede un punto porcentual. Una jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros anticipan un ligero descenso del 0,1%, el futuro vinculado al S&P 500, al igual que el tecnológico Nasdaq o el Dow Jones de industriales, con todas las materias primas muy estables a la espera de esa reunión de la OPEP. Recordemos, $80 exactamente ahora mismo el precio del crudo Brent. El West Texas, crudo ligero de referencia en Estados Unidos, ligeramente por debajo de los $75. Y en las divisas, el euro a la baja frente al dólar, dólar 0,938.
Pablo García es director de Divacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
¿Y hoy del mercado qué esperas?
Bueno, yo quizá hoy no tanto, estamos esperando a la reunión de la OPEP, pero tengo un poco de una sensación, ¿no? Me tienen ascuas, ¿no? Christine Lagarde, el discurso ayer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo fue tremendo. Lo que pasa es que el mercado, pues, parece que no va a hacerse eco de estas palabras, pero que no sea porque de Guindos, Lagarde y otros mandatarios del BCE no nos están advirtiendo de la recesión que viene y con una inflación que va a subir, en los próximos meses, debido principalmente a algunos aspectos de base. Pero bueno, ya sabemos que hace tres semanas ya el Banco Central Europeo nos subió las estimaciones de inflación 50 puntos básicos hasta el 4% a un año vista. Así que, no sé, un poco perplejo con todo este tirón del mercado, y lo que estamos esperando en Divacons Alfa Value es que haya una caída, ¿no? Como vimos posiblemente en diciembre del año pasado, que no se nos olvide, el ejercicio pasado cerró con muy mal sabor de boca, aunque tuvimos un enero fulgurante este 2023.
Claro, y si salida de dinero, ¿saldrá de aquellos valores o de aquellos sectores que mejor lo han hecho, como por ejemplo tecnología?
Bueno, yo creo que tecnología quizá no tanto, pero sí, si me apuras, más un real estate que lleva en Europa un más 17,16%, sorprendente para mí, a un mepista, incluso al sector consumo, porque tienen menos visibilidad. Pero fíjate, hoy llevamos en el diario Mercados como los siete magníficos del Standard & Poor's acumulan un más 80% year to date. Y fíjate, el Standard & Poor's, digamos 493, excluyendo las 7 megabit US Tech, está prácticamente plano en lo que llamamos de 2023. Es decir, está siendo un ejercicio bastante extraño, ¿no? Es decir, o estás en esas 7 y no has diversificado, o estás teniendo unos resultados desastrosos. Pero es que las 7 magníficas han publicado unos resultados muy buenos, con lo cual, ¿por qué salirse de esas compañías con balances sólidos y más visibilidad cuando tienes sectores ligados al consumo con tipos altos mucho más tiempo y con restricciones crediticias que no pueden venir? Ya tuvimos ayer a Julius Baer, pero hemos tenido a Nabues o Barclays o incluso KBC y ABN AMRO advirtiendo que el ciclo de los bancos pues se va a invertir a futuro.
Muy bien. Hacemos paradita, Pablo. Vemos cómo abre el mercado y seguimos analizando los valores, los protagonistas, los datos que vamos a conocer y mucho más. Hasta ahora.
Muy bien, chao.
Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.